Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica,
alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, vicentésima, cuadragésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, conectados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata, su amigo, señor Lagarteja.
Ah, hola, amigos de la salsa inmortal.
Humor negro.
Negrísimo.
Sí, negrísimo, pero cabe destacar que esto que vamos a comentar en este momento nos causa muchísima gracia, hasta el punto de descostillarnos de risa porque no conocemos a los protagonistas,
claro, sí,
que han tenido un final infeliz.
Sí.
Bueno, ustedes ya saben, está la soledad a la que nos condena el mundo moderno, que han proliferado los autorretratos, fotografías autorreferenciales, llamadas comúnmente selfies.
Sí,
bueno, y esto puede llegar en ocasiones a verdaderos límites.
Ajá,
y no solo límites humanos, sino límites geográficos. La batanjera de Greenville, Carolina del Norte, que el sur de Greenville.
Se
quedó estupefacta con esta noticia,
y claro,
la compartió.
Ella es selfie.
Ella sí es muy de las selfies, pero
Póngale.
Por suerte nunca se pone en peligro para tomarse las selfies.
Sí.
Bueno, una pareja de polacos muere.
No mames.
Sí, luego de intentar tomarse una selfie en Cabo da Roca, esto es en Portugal.
Póngale.
Tras caer estrepitosamente de una montaña, luego de intentar tomar una selfie.
Puta
al
madre,
parecer.
¿Llegaron
ellos
a tomarla, por lo menos?
Esas son las preguntas
no
que
sabes.
Quedarán.
No.
Claro, pendientes,
sí.
Pero ya de solo la imagen es terrible. Si usted quiere,
sí,
agregarle,
póngale,
más terror, más morbo al,
póngale,
asunto,
póngale.
La pareja estaba con sus dos hijos de 5
no
y 6 años, a los cuales afortunadamente no le dijeron, vengan, así salimos todos.
Póngale, póngale.
Tenían en cuenta que era.
Quedaron ahí.
No, porque
no
la pareja de polacos,
sí,
tuvo en cuenta que era medio peligroso.
Póngale, póngale.
Entonces a los niños le dijo, quédense ahí que papito y mamita se van a tomar una foto.
Uy.
Y bueno, lo que ocurrió, esto lo hacemos público,
sí,
para que todos los pendejos que andan sacándose selfies tengan
miren
en cuenta
atrás
ciertos reparos. Claro, básicamente mire atrás o primero acomódense.
¿Dónde se van?
Porque
a
uno
parar,
vio,
claro,
que se va acomodando.
Sí, sí, se va corriendo, dice, para ver cómo sale.
Qué bueno
fondo,
que queda al fondo, mire,
sí,
que
sí,
es como un acantilado. Terrible,
puta
amigos.
Madre,
damas y caballeros, en nuestro más sentido pésame a todos los que conozcan a aquella pareja,
sí,
de polacos que cayó por el barranco en Portugal. Señoras y señores, presentamos a la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines del espacio cósmico desde el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, Costa Capi.
Muy bien, el jefe de gabinete de Argentina, Coqui Capitanic.
Ajá.
Pidió a, sí, Estados Unidos, Norteamérica, la Virgen Calva, a Obama,
sí, sí,
a todo el imperio,
claro,
yankee,
sí, sí,
una solución pacífica respecto al problema de los fondos.
No,
y no lo vuelvo a repetir.
No, póngale, está bien, sí,
queremos,
sí,
la vía pacífica.
Pacífica.
Una de las posibilidades,
sí,
es enviar a Maradona a que se radique en Miami,
claro,
y le cachete periodistas,
claro,
a New York Times, al Washington Post, ahí es bien.
Y
no quieran,
póngale,
no quieran tenerlo a Maradona en territorio norteamericano. También puede Argentina enviar al vicepresidente Amado Boudou a hacer compras en Los
Totalmente.
Ángeles, por ejemplo.
Sí, sí, sí,
así,
sí,
que yo que el gobierno de Estados Unidos,
no, hay que pensarlo,
optaría,
sí, sí,
por la salida pacífica
Totalmente,
de todo esto,
sí,
porque,
sí,
cuidado. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sí, mamacita.
Bueno, aquí
está,
tenemos,
Muda,
una noticia interesante, Muda.
Sí.
Dos en una vamos a hacer, porque una es la represión a las protestas obreras en Venezuela, que dejó 3 heridos.
Boy,
el sindicato de Sidor, la principal acería del país, negocia hace 2 años,
sí,
el convenio colectivo de trabajo.
Uh-huh.
Yo pensé que en el socialismo del siglo XXI,
póngale,
el convenio colectivo de trabajo ya estaba instaurado.
No, piensa mal, piensa mal.
Bueno, pienso mal. Sobre todo pienso mal porque esta empresa, Sidor,
sí,
es propiedad estatal. O sea, pertenece al Estado de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene también su fuerza represiva y que reprimió a los obreros que trabajan para el Estado del esto,
pero
muy confuso. Pero sí, seguramente es la derecha, recalcitrante, infiltrada en el sindicato del Sidor. Muy bien. Y lo otro es que Corea del Norte, ¿vio Corea del Norte? Sí. Bueno, publicará su propio informe sobre derechos humanos en el país. Esto joda, carajo, mierda. Y a la mierda, ¿por qué tenemos que andar metiéndonos en una organización internacional de derechos humanos si nosotros podemos hacer nuestro propio informe de derechos humanos? Será una gran hoja en blanco que presentarán. Está todo de tetas, dirá el gran jefe coreano del norte. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de ese viaje con ustedes, al Nico. Mi corete, usted debe tomarse selfies, mi corete. No, que no tiene tiempo. No, está bien. Claro, no, porque hay un pedo con otra selfie. Esta vez no, esto no es tan dramático. La selfie del mico, en realidad de una prima suya, una macaca nigra de Indonesia, no trascendió el nombre, supongo que usted la conoce, se tomó una selfie.
Sé que sí.
Esto fue porque había un fotógrafo ahí tomando fotografía, le toma la foto la mona. Se mira en el ¿cómo se llama? El obturador en la cámara, y toma la foto. Salió preciosa la vieja, gigantescamente hermosa. Bueno, Wikimedia publicó esto y lo hizo así como
diciendo, esta foto la
claro, la puede utilizar todo el mundo. Y salió el fotógrafo, dijo, no mames, yo me pagué el viaje a Indonesia, puse la cámara, me metí entre los monos, saqué la foto a los monos y me quieren cagar. Bueno, según Wikimedia, el autor de la fotografía es la mona y no el dueño de la cámara.
Póngale.
Y aquí tenemos una disyuntiva, no solo moral, sino legal, que esperemos que nuestros abogados nos puedan de alguna manera, porque la que disparó fue la mona. Entonces la que sacó la foto es la mona.
Es de los dos, digamos.
Y bueno, ya de los dos me caga. Porque entonces
el equipo de quién era.
Pero el royalty, ¿a quién se lo debo pagar? Y de Canon, póngale.
No,
para no hacer publicidad, dígame otra marca de fotografía.
Flashbone.
Y está comprado. Y bueno, lo compró, pero la foto la disparó la mona.
Y bueno,
para mí es de la mona.
Depende.
Para mí es de la mona. Sobre todo porque no hay. Para mí, sí, puede ser. Sobre todo porque no hay que pagarle a la mona. Eso está bueno. Bueno, esperamos las declaraciones de la macaca nigra de Indonesia. A ver de quién carajo la foto. Pero igualmente salió muy bella. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Ryujin.
¿Cómo está Ryujin?
Bueno, a estas alturas se podría decir que es noticia vieja, pero para mí aún es raro aceptar que el día 11 de agosto murió Robin Williams.
Es verdad, güey.
Sí, no sé tan vieja, sí. Tampoco no, está no, bien no, que no, el mundo no. va sí, muy rápido, sí. Pero sí, es lamentable.
Se colgó el güey.
Se colgó el güey. Qué loco, valga la redundancia, que es el cerebro humano.
Totalmente.
Porque uno, de determinada manera, viendo de afuera, dice, este güey lo tiene todo.
Exacto.
Una familia que lo adora, el público que lo ama, seguía filmando.
De hecho, hay tres películas por salir.
Muy querido por todo el mundo. Bueno, en fin, zonas oscuras del cerebro humano y determinaciones que toma la gente. Es un actor como pocos, dice el Ryujin, y que muchos disfrutamos de sus películas desde niños, y como inclusive de Mork and Mindy. Está
que
bien que esto me lanza unas sotas encima,
yo nunca lo vi,
pero yo lo vi en YouTube. Mork and Mindy, genial, neno. Sí. Bueno, es un actor como pocos y que muchos disfrutamos de sus películas desde niños, y como adultos descubrimos otra faceta de él en la comedia tipo stand-up, donde su forma de ser y chistes eran sin duda para un público crecido. Gran fanático de los videojuegos de The Legend of Zelda, tanto así que su hija se llama Zelda Williams, un grande que de verdad extrañaré. No sé el motivo de por qué, de su presunta depresión, que fue lo que, dice, lo llevó a la muerte, pero ahora solo me queda esa sensación de que si alguien que puede brindar tanta felicidad a los demás puede caer en ese estado, algo no anda del todo bien. Me recuerda al chiste siguiente, en realidad
no es tan chiste, sí, es como una, no sé cómo llamarlo.
Explicar, lo que le pasó a esa generación, uh-huh, esas primeras generaciones que son como las primeras generaciones de rockeros. Sí, bueno,
tampoco
digamos.
Tenía 8000 años.
No, bueno, pero los actores nuevos ya comprenden que son una empresa, uh-huh, y se cuidan un chingo más. Sí. Los actores viejos, iguales que los rockeros viejos, caían enseguida en excesos, entonces luego se les complica la vida un chingo.
Sí, bueno, hay una historia de excesos por exacto, parte de Robin, sí, Williams, pero más allá de todo esto, decía lo del chiste, que está, sí, muy bien, y que no es chiste porque no tiene remate gracioso, póngale, ni nada, pero dice, me recuerda al chiste de una persona que está deprimida y va al psicólogo, este le recomienda que vaya a ver al payaso más bueno del mundo, que justo esta noche dará una función en la ciudad. De seguro eso lo animará, hombre. Entonces el paciente le dice, ¿sabe lo que pasa? Yo soy ese payaso. Claro, saludos, claro, y a seguir totalmente resistiendo. Un abrazo grande para el Ruin en Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están? Soy el señor Dosis de Guadalajara.
¿Cómo están, señor Dosis?
Miren, hace algunos años, cada vez que iba a una boda,
póngale,
yo tenía que escuchar y soportar la molesta cantaleta de sigues tú, en su próximo, y ahí luego vas tú, y póngale, así. Resolví el problema cuando comencé a hacer lo mismo en los velorios. Resistir es vencer, claro. Saludos, sí, sí, amigos, dice,
no mames,
el señor Dosis de Guadalajara, Jalisco, México.
Di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no. Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde el Valle Siliconado llega Jack.
¿Cómo está, Jack?
Bien, quedé en mandarles la historia de los malditos ratas del aeropuerto de Guadalajara.
A ver, espere las solicitudes,
denuncia,
si están,
sí,
aquí.
Está todo el formulario.
Sí, usted quedó en eso.
Sí, usted quedó en eso. Lo que, ajá, no estamos de acuerdo es que maldita
no,
rata del aeropuerto de Guadalajara.
No, por favor.
Gente maravillosa, la que trabaja
Illiosa
en el aeropuerto,
sí,
tanto Mara como Villosa.
Sí, sí,
las,
sí,
dos son
geniales,
muy expeditivas y son realmente simpáticas.
Muy guapetones. Sí.
Zapatillas y de buen gusto.
Sí, que sí.
Así que no estamos de acuerdo con ustedes, Jack. Pero vamos a ver qué le pasó. Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco,
sí,
México. La verdad es que no es una gran historia, pero ahí les va.
Ah, bueno.
Y no se venda de esa manera. Y hasta a mí, ya,
para atrás,
a mí ya no me dio ganas de leerla.
No, totalmente.
Y la verdad que empieza la película.
No,
sale el protagonista y dice, la verdad que esta película,
póngale,
va medio para atrás. Hay 10 películas mejores que podrían estar viendo en estos momentos.
No manches.
Y le vamos a hacer fumar una hora y media.
Claro.
A usted dice, devuélvanme el dinero de las palomitas de maíz.
Totalmente.
Bueno,
de tantos estudios universitarios que realicé yo, la primera clase me dijeron, de esto no van a conseguir trabajo.
De, claro, y uno se desanima.
Y me lo dijeron.
Uno se
no
desanima.
Lo claro, sí.
Bueno, lo importante es que no vendan falsas,
póngale,
expectativas.
No, claro.
Perfecto.
Está bien,
mientras
está
le pedimos
bien
a la muda que suspenda las palomitas de maíz que estaba por introducir al microondas. Seguimos así. Trataré de ser económica y audaz. Primer fracaso. No lo fue, pero no importa. Durante mis vacaciones en Guadalajara, me compré en Tonala un canterito de barro para beber mi agua aquí en el gabacho.
Ajá.
Porque la mexicana se va al gabacho.
Sí, póngale.
¿Y qué es lo que más extraña?
Sí, sí.
Beber en su canterito de barro.
Totalmente.
Sí,
totalmente.
Y bueno, y acordarme así de mi México lindo y querido, porque qué rica sabe el agua cuando es bebida en un jarro de barro.
Ah,
me salió un verso y sin esfuerzo, pero bueno, llevaba mi canterito en la maleta,
¿sabe?,
que pensaba subir conmigo.
Póngale.
Porque es la compra de último momento.
Y,
tesoro,
sí,
más preciado.
Sí, sí.
Cuando pasé por revisión para poder abordar, ve que pasan la maleta por los rayos,
póngale,
X,
póngale,
para mirar el contenido, ¿no? Bueno, pues pasaron por ahí mi maleta y me avisaron que la iban a abrir. ¡Esta maleta se abre!
Puta
dijo
madre.
Un señor bigotón, chaparrito y entrado en kilos.
Y bueno,
que
bueno,
se abra. Que se abra. Yo dije, no tengo nada que ocultar. Cuando la gente miró mi cántaro, me dijo, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y yo le dije, mire usted, qué bueno. buenos dichos. Me dijo que no lo podía llevar conmigo.
¿Pero por qué?
Esto con usted no puede viajar.
Esto no
puede viajar. O en vuelos separados.
Póngale.
O el cántaro la lleva usted, pero o sea, usted lleva el cántaro
no,
jamás.
No.
Esto no va. En el avión no podía porque lo tenía que documentar. O sea que tenía que ponerlo en el equipaje que va debajo del avión.
Ah, póngale.
Bueno, claro. Pero si mis maletas ya las había documentado mucho antes. Ah. Ya estaban envueltas en papel celofán y ya estaban adentro de la bodega. Sí. De seguro, ya estaban arriba del avión. Además, así como
eso
son...
es lo que usted cree.
No, pero espere.
Jamás las sus maletas estarán en
están en un vuelo a Nueva Delhi en estos momentos. Pero bueno, además, así como tan tiernos para manejar el equipaje, póngale. Seguro que me la rompería. Eso le... ahí es donde la cago.
Sí.
Tenemos en esta historia el punto de inflexión.
Totalmente.
Donde la vieja la caga.
Sí.
¿Cómo le va a decir usted a la gente que está preparando las cosas para embarque?
No.
Ay, como son tan tiernos para manejar el equipaje, seguro me lo rompería.
No, yo ahí mismo se la parto.
Yo ahí mismo le digo, esto no va porque no va.
Ah, huevo.
A la vez. Si eres tu canterito, bueno, trae algo para pegarlo. Es lo mínimo que...
Póngale.
No es que nos estamos poniendo de parte de la gente del aeropuerto
jamás,
de Guadalajara,
jamás.
Bueno, esa era la razón exacta por la que no lo documenté. Le pregunté varias veces a la gente que por qué no podía subir mi cántaro conmigo y no había ningún tipo de letrero prohibiéndolo. ¿Qué? No podemos hacer letrero de todo.
Claro, imagínese un letrerito por un cántaro.
Hágame 25 fotocopias de animales de la nieve.
Eso entra en mamaditas, ¿no?
Claro. Escuadras de punta, póngale. Compases, cosas con filo y un cántaro.
No,
si alguna pinche vieja va a tonada, se compra un pinche puto cántaro y lo quiere subir al avión. Cuando sabemos que en los tiempos que corren, los aviones se caen por cualquier cosa.
Póngale.
Y bueno.
Mírese, pues, se cae por el cántaro.
Y bueno, y mi equipaje estaba dentro del peso y el tamaño límite para subir. Y ahí empieza la vieja que retrasa toda la fila.
Sí,
nosotros hace 5 horas que queremos embarcar y está
discutiendo
ahí.
Discutiendo por
y que no, que mi cántaro, mi cántaro. Él, bueno, él no me pudo dar una explicación, ¿no? Lo único que me decía era que no lo podía llevar. No lo podía llevar. Ya sabemos cómo actúa la gente del aeropuerto de Guadalajara cuando se pone
póngale.
Rígida. ¿No puedo llevar? No lo puedo llevar. Y salió una vieja que estaba en otros asuntos, yo supongo de la policía aeroportuaria, y dijo...
Está detenida.
No. Dije, sí, algo así. Continuará, dijo.
Ah,
disculpen, pero esto se está haciendo largo.
Sí.
Yo soy de la policía aeroportuaria.
Póngale.
Quiero poner un paréntesis. Un beso para Jack de Silicon Valley. Hola, ¿cómo están? Soy Wolverina del antiguo Cuscatlán, El Salvador.
¿Cómo está, Wolverina?
Reunión desintegrada en El Salvador. ¿Es forma de titular esto?
Reunión desintegrada.
No, Wolverina. Porque en realidad el título sería El Fara estuvo por El Salvador.
Ah, sí que sí.
Pero no por un protagonismo del Fara, sino porque la reunión fue El Fara con Wolverina y el Bielson,
claro.
Que a veces se hace su tiempo
póngale.
Y se reúne con la banda. Hola, Nave, ¿cómo están? Les escribo para saludarlos y contarles que el viernes pasado tuvimos una reunión desintegrada. Resulta que vino de visita el Fara. El Fara del DF mexicano, otro Fara. Así que nos reunimos, el Bielson, el Fara y yo. No nos conocíamos, pero la pasamos súper bien. O como dice el Fara, de poca madre. Bueno, luego... Dice, ¿pero la pasaste bien, Fara? Y no respondía.
No.
¿Y cómo la pasaste? De poca madre. Y se subió al avión
sé.
Y con su cántaro se fue. Ah, no, el del cántaro
no,
era
no.
otro. Bueno, luego les mando una foto de los tres y les contaré una historia de mis últimas vacaciones en Renton. Seattle, Washington. Un abrazo. Hay gente que se va de vacaciones a Renton. Eso está muy raro, no es un destino turístico. Ahí es que conocemos a alguien. A Palomita Forte, igual, si no, no tiene sentido. Bueno, un abrazo, mi querido señor Artiga. Y las puertas del Salvador están abiertas. Tanto para nosotros y para todo el mundo. Y no vio cómo están las cosas. Un abrazo grande para Wolverine ahí en antiguo Cuscatlán, en Salvador. Un beso grande. Hola, ¿cómo están? Soy Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás? Helter.
Esta cosa me recuerda a la loca del muelle,
chale.
Residente del este de la del Gran Caracas y en el uso indebido de la tecnología dentro de los ambientes físicos residenciales.
Ah, ¿qué pasó?
Sí. No, y yo, si no entendió esto, porque usted está distraído,
póngale,
está escuchando el radio y dice, ¿qué están hablando de cosas así? No, estoy hablando del que jode con la música de alto volumen. Bueno, en algunos vecindarios, cuando
disculpe,
determinado residente,
disculpa,
claro.
Es imposible.
¿Por qué?
Que baje el volumen.
No, y bueno, lo tiene que bajar. Porque es esto es un residencial. Ajá. ¿Entienden? No, sí. No es el estadio de los Yankees. Disculpe, bueno, en algunos vecindarios, cuando determinado residente hace una fiesta, los vecinos emigran a dormir con sus niños hacia casas de otros familiares.
Chale.
Es tremendo.
¿Los volúmenes?
No. Los volúmenes que se manejan en la Gran Caracas,
sí, no mames,
desde hace tiempo, póngale, son impresionantes. Porque uno cree, bueno, le puede molestar con el pinche volumen. No, la gente se va.
Se va,
por ejemplo, a otras partes, a Valencia, a otros
sitios. Sí.
Y bueno, entonces joden a todos. El volumen son del grado de todos y todas. Otras veces, amparados por el difícil acceso de la policía y en la mayoría la desorganización de la comunidad.
Ajá.
Es una comunidad desorganizada. El volumen de verbena, y cuando se realiza una verbena, se invita a los vecinos. Y yo lo que estoy diciendo aquí es cómo son las cosas.
Póngale.
Porque a mí si me invitan, claro, el volumen no me jode.
Totalmente.
A mí lo que me jode es que yo ya tengo puesta mi pijama.
Exacto.
Ya estoy tranquilo.
Sé que sé.
Viendo televisión, está hablando el presidente Nicolás Maduro.
Póngale,
y estos que me hacen un bol siempre. Volumen exorbitante.
Sí.
Bueno, y no me invitan. No es de risa. No es la risa.
Ajá.
Ni tampoco los aplausos, mucho menos la alegría lo que irrita, sino el mal uso de la tecnología lo que genera los problemas más hostiles en
feo.
Nuestro urbanismo. Y básicamente es la calidad,
póngale.
Distorsión en los altoparlantes, uh-huh. Está todo bien con los aplausos.
Póngale.
Hay aplausos, pero que van bandas en vivo, tocan.
Sí, sí, güey.
Y bueno, un abrazo para Helter Skelter de Caracas, Venezuela, que está totalmente en desacuerdo con el Lollapalooza pirata que se le está armando en la vecindad. Un abrazo, Helter. Hola, ¿cómo están? Soy el Chico Migraña, 626.
¿Cómo está, Chico Migraña?
El día de hoy les comparto una nota de esas intrascendentes, pero que al final te dejan cagado de risa.
Ah, mire.
Ya se había hablado en programas anteriores sobre lo repugnante del reggaetón. No se habló de...
No.
Hubo gente que dice repugnante, hubo otros que dijeron reggaetón tontón.
Sí.
Y se cerró el debate cuando vino un caliente, no sé si el Batata Loco o el Guerrero Águila o alguno de ellos, y dijo, yo me fumo el reggaetón contento porque hay viejas que mueven el culo.
Es verdad.
Y a mí
si
hay una vieja que mueve el culo, eso me justifica cualquier acontecimiento artístico. Y ahí se terminó el debate.
Póngale.
Pero si tenían dudas sobre si el género apendeja o no, la siguiente nota les responderá su pregunta. José Antonio Molina, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana, declaró para la televisión de su país acerca de la música urbana, la cual incluye el reggaetón, argumentando que esas canciones que incitan a la violencia son un veneno. Tan pronto en lo que salió a la palestra el máximo exponente del reggaetón, Daddy Yankee, reclamó ante una televisora mexicana que la música clásica era un veneno mucho peor. Aquí ya estamos en problemas porque tenemos problemas en las islas, Puerto Rico,
esto
con Dominicana, esto fue declarado en México.
Sí.
Y Daddy Yankee reside en Estados Unidos. Esto termina en una guerra. Y Daddy Yankee dijo, y atención, porque aquí es el momento donde uno comprueba ese dicho de que el reggaetón apendeja. ¿Cuál fue su argumento? Era el veneno, mucho peor la música clásica porque le gustaba Hitler. Si lo tuviera enfrente, ese baboso le mentaría a la madre. Pero lo mejor que puedo hacer es reír de lo bruto que es. Y por cómo quedó en ridículo, un villano se juzga por sus acciones, no por sus gustos musicales. A menos que este sea reggaetón, que en ese caso sea apendeja, aquí quién lo oye y más a quién lo representa. El Chico Migraña 626, por si ustedes tenían dudas de qué opinión le merecía,
no.
El Chico Migraña esbozó la suya.
En caso de que el mundo se desintegre. Una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Y yo quiero una explicación, y yo quiero una explicación, y yo quiero una explicación, y no me voy a mover.
No, si quiere una explicación, yo se la doy.
Sí, está bien, explíqueme.
Es toda una mierda.
No, no, ese tipo de explicación no. ¿Por qué no puedo subir con mi cántaro al avión en el aeropuerto de Guadalajara? Y como jode la vieja, pero este es mi derecho, y yo debo hacerlo valer porque figura en la constitución del país de destino, que es Estados Unidos de Norteamérica, la quinta enmienda, y figura en la constitución del país del cual estoy saliendo, que es la República Mexicana. Por lo tanto, que alguien me explique. Lo único que me dijo el señor fue que no lo podía subir, mi cántaro de barro, porque no era algo esencial para el uso personal. ¡Oh! Y si yo me voy al medio de la selva y no tengo con qué recoger el agua de un río cristalino, bueno, junte sus manitos.
No, la verdad que usted le cayó mal a todo el mundo.
Sí, a todo el mundo, Jack. Sí, bueno, después, como se le ocurrió algo mejor, dijo, es que puedes lastimar a alguien con esto.
Ah, claro, porque lo parte. Y
hazme el favor. No, no, pero por un accidente. Mire, yo aquí tengo una noticia.
Póngale.
Aeropuerto de Estocolmo.
Póngale.
Aterrizaje con éxito causa 25 heridos. Aparentemente una tinaja de barro que llevaba una mujer en el rebozo salió volando y le pegó en la cabeza a 4 ucranianos y 3 palestinos, porque ahora siempre los palestinos los joden con todo. Bueno, así que no sé. La cuestión es que mi hermano, un ser carismático, gentil, que le hacía ojito a las chicas del aeropuerto, que se balanceaba como con una música interna, ingresó con 2 botellas de tequila repleta, lo más bien, nadie le dijo nada, que compró en el aeropuerto y la subió con él al avión. Y yo haciendo berrinche aquí abajo. Bueno, ¿acaso no haría mucho más daño pegarle a alguien en la cabeza con una botella de tequila? Depende. Un Don Julio en la cabeza, yo lo recibo.
Sí, que sé. Para adelante.
Con alegría.
Dámelo
en la frente, hijo de la chingada. Entonces, ¿cómo es el pedo acá?
¿Sí? No, sin duda usted le cayó mal a todo el mundo.
Sí, aparte su cántaro de barro estaba feo, estaba chafiento. Bueno, si no fuera porque no quería perder el avión, me hubiera quedado a pelear por mi cántaro.
Ah, lo dejó.
Sí. No, y bueno, por eso las luchas no se ganan.
Sí, claro.
Otra persona, el Zuko Marcos, ¿qué hubiera hecho?
Póngale.
Se quedaba ahí en el aeropuerto.
Depende del momento.
Sí, bueno, luchando por el cántaro. O decía, bueno, ahora la que va a luchar por el cántaro es esta vieja. Bueno, pero algo. No podemos dejar el cántaro la buena de Dios.
No,
a cargo del gobierno.
Póngale, no.
De Jalisco.
No.
Bueno. Lo salvó que tenía que regresar a casa.
Póngale.
Si no tenía que regresar a Silicon Valley y trabajar y todo eso, bueno. Si no fuera porque no quería perder el avión, me hubiera quedado a pelear por mi cántaro. Así que cuando subí al segundo piso, para ir a mi sala de espera, decidí entrar a una de las tiendas para comprar recuerdos. Bien, recuerdos de México.
Sí, que sí.
Muy bien.
Había?
¿Qué había?
¿Qué había?
¿Qué había? Unos canteritos del orto.
Sí, que sí.
Que ahí vendían hechos a mano.
Póngale.
Manos de México.
Sí, que sí.
No mames, mano. Bueno, ¿qué creen que vendían? No, canteritos no, pero floreros de barro, figuritas, tazas de barro.
Póngale.
Y así. Malditos rateros, mal paridos, hijos de su Pink Floyd. Si querían un cántaro, vayan a tonada. Y no están caros. Pero, ¿para qué se los roban, pinches ratas? Ay, ya me hicieron encabronar otra vez. Parece que quedé cicatrizada de por vida. Se me subió la presión.
De por vida, por
no, de por vida. Y bueno, son mamadas que a una le marcan.
Ya poder volver.
Nada.
Sé que sí.
La única forma de volver es comprar el aeropuerto de Guadalajara.
Bueno, es una posibilidad.
Y algo así, estoy pensando. Me voy porque quiero mis medicamentos ahora, dice Jack de Silicon Valley.
Enchiladísima
y tiene que seguir bebiendo la pinche agua gringa en un pinche vaso de plástico, todo en Gringolandia. Y no tiene su canterito de barro.
¿Qué historia tan triste?
Es una historia que termina triste. Un beso para Jack de Silicon Valley y hasta la denuncia marchando.
Totalmente.
Pero sepa que no, esto no va a prosperar. Un beso para ella. Hola, ¿cómo está? Soy Ailedif de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está Ailedif?
Al escuchar hablar de los terceros turnos, me recordó que mi padre trabajó más de 5 años en una empresa donde procesaban alimento balanceado para los animales.
Ajá.
Su función era vigilar que las máquinas funcionen correctamente. Cada semana rotaba de turno. Por ejemplo, una semana entraba a trabajar a las 6 a.m. a 14 p.m., primer turno. Ese era el turno que más le gustaba a mi padre. A la siguiente semana de 14 a 22 y el tercero de 22 a 6. El tercer turno era pesado para mi padre, no solo por el trabajo en sí, sino también porque esa semana debía cocinar el almuerzo Esto porque mi mamá entraba temprano a trabajar y aprovechaba que mi papá tenía más tiempo durante el día y lo hacía cocinar.
Ah, perfecto.
Al jefe.
Y está bien.
Sí, bueno, ya que te quedas tú.
Sí, entonces, que sí.
Son los malabarismos de la vida moderna.
Pues sí.
Papá trabajando en turnos rotativos que dicen que son para la parte biológica lo peor que puede hacer porque uno le va cambiando el sueño. Nunca. Y mamá que también trabajaba, bueno, en el caos total. El tercer turno era muy pesado. Su día normal, después del tercer turno era así. De 6:30 del trabajo hasta dormir a las 10. De 10 a 12 cocinar, su especialidad sopa de arroz. No cambiaba el menú durante toda la semana, si no nos quejábamos con un...
Póngale.
Un, así, nuevamente con, reuniendo firmas en el vecindario. Estos niños hace 14 años que están comiendo arroz. Bueno, y si lo hacíamos, hacía su otra especialidad. Para esto debía ir al mercado cerca de mi casa, comprar una cabeza de oveja. Para después sacar el cuero, lavarla, cortar los trozos y hacer un caldo. Señor, no es muy difícil eso.
Digo, no. Y bueno, pero son las especialidades. Digamos a lo seguro, güey.
Pero
quizás otra cosa salía como el horno.
Pero la sopa de pollo, por ejemplo, ¿no es un poco más simple?
Ah, no, pero sopa de pollo.
O de cualquier otra parte de la oveja.
No.
Sopa de cabeza de oveja.
Pues hay que saber.
La mierda. Y después le quedaba el cráneo ahí de la oveja. ¿Cómo?
Y
la tomaba, claro.
Totalmente.
Ser o no ser. That's is the question. Bueno, cortar los trozos que en sí eran sopa de arroz con cabeza de oveja. La sopa de arroz entraba siempre.
Sí.
Ese era el menú inamovible. Luego, bueno, más horas dormir con mis hermanos. Claro, le cambiaba el ritmo a toda la familia.
Pues sí.
Porque los hermanos, póngale, hacían su desmadre y decía, no, esta semana se puede hacer desmadre esta hora. La semana que viene...
No, una gran complicación.
Sí. Usted me entiende, ¿no? Desde las 18 p.m. era inevitable molestar a mi papá. Mi hermana mayor y mi hermana debían preparar la cena. Bueno, cenábamos y era un desmadre. Nosotros aprovechamos el tiempo después de la cena para terminar la tarea o revisar revisar la tarea de mis hermanos. Casi siempre nos dormíamos antes de ver a mi papá salir hacia el trabajo.
Ajá.
Bueno, imagínense que ¿para qué reloj? En la casa no tenía sentido. Para el tercer turno en la fábrica solo se necesitaba una persona, ya que todo lo hacían las máquinas. Según mi papá, son muchas las ocasiones que ha visto sombras caminando. Discúlpeme, pero también con ese sueño tan cambiado.
Sí.
Agradezca que vio sombras y no vio directamente al jefe de personal que
venía
en calzoncillos y le decía, cada vez que veía uno sufría porque justo una máquina se arruinaba y bueno, su noche era más cansador. O sea que no podía dormir. Una fantasía esto que en el tercer turno dormía y la chingada. Recuerdos de ahí, Lediv, y los turnos rotativos. A mí lo que más me impactó fue la sopa de cabeza ¿Qué tipo de cacerola tenía para hacer la sopa?
Pero porque cabeza tiene una cabeza enorme, güey.
Una cabeza de oveja, güey. Una cabeza de oveja es una cabeza de oveja.
Bueno.
Aquí en el espacio y en Cochabamba, Bolivia.
No, pero tiene mucho rulito. Después la cabecita es pequeña.
Tiene mucho pelo, ¿no?
Claro,
la oveja es un animal que si uno lo moja mucho queda,
no queda
un chihuahueño. Claro,
un
pero
poderito.
Rica sopa. Bueno, un beso para ir de Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy el hijo de Tlaloc de Tapatilandia, México.
¿Cómo está, hijo de Tlaloc?
Bueno, hijo de Tlaloc, ¿por qué en Tapatilandia? ¿Usted nos quiere contar algo? Bueno, hay mucho que contar en estos casi 2 años que me relegué a solo escucharlos. Determinación que toman muchos desintegrados. Bueno, nada más los escucho teniendo algunas participaciones y pasando por mi banderita que me gané en aquel concurso del chistoretongo del año 1945.
¿La conserva?
Sí, la conservo. Perfecto. Bueno, la cual aún conservo, no sé dónde, pero por ahí debe andar.
No, está bien.
Eso es lo importante. Hoy solo quiero hacerles saber que nuevamente he cambiado de trabajo. No me quejaré del anterior, pues lo hice por casi un año. Ahora tengo uno mejor pagado y estaré haciendo las cosas que me apasionan.
Qué chido, güey.
Me pagan por echar la hueva. Las cosas que más me apasionan. Resolver problemas de índole geográfica y viajar constantemente.
Qué chingón.
¿Cómo soluciona un problema de índole geográfica?
Supongo que problemas.
Pero corre una cordillera, por ejemplo. No, la cordillera de los Andes. Mire, vamos a correrla más para acá porque Chile está quedando chiquito, dice.
Puede saber, póngale. Sí, sí.
O algo así. Bueno, y por desgracia, este placer tiene un costo, y es el verme alejado de mi pequeña Adla Whitney. Solo esperaré, solo espero algún día comprenda que es para darle lo mejor. Claro,
sí,
lo
que sé,
si lo reconoce, lo va a comprender.
Claro.
Es papá. Ah. Hola, señor. Bueno, perfecto. Por otro lado, hace algunos días me fui a la despedida de trabajo de una ex compañera que tampoco aguantó la presión del trabajo y renunció. A petición de ella, la llevamos a un tap dance, putero pues, y en el primer lugar...
A petición de ella.
Ella quería... Yo
estaba buscando
putero,
chamba.
Quiero un putero, claro, ahora me quedé sin chamba. Yo creo que aplico. Bueno, y en el primer lugar al que entramos, ni 5 minutos pasaron cuando reconocí a alguien entre la multitud. Como saben, vivía en Texcoco, trabajaba en Texcoco, aquel lugar que el pirata tanto le gustaría conocer, y por consiguiente la despedida fue en un tugurio de esas tierras. Así que estamos en un putero de Texcoco.
Sí.
Y bueno, para no extenderme y retomando los 5 minutos que llevaban aquel antro de perdición, ahí, bueno, del otro lado de la pista, en una mesa junto a la pista, estaba el agrónomo de Texcoco.
¡Oh!
No mames, güey, pero... El agrónomo a lo mejor no quería dar esto. Usted,
bueno, sí.
A lo mejor el agrónomo...
¿Lo consultó con él?
No, era alguien muy parecido.
Ah, era agrónomo, muy parecido.
Vio
totalmente.
Que hay gente que es muy parecida la una a la otra. Y bueno...
No, seguramente no era.
Inmediatamente lo fui a saludar.
No.
Esos lugares donde no hay que ir a saludar.
No se saluda.
Yo sí estoy en un putero.
Póngale.
Y viendo así, y arrugando mi billetito, o sea, para poner en la tanga. No. Y viene... ¡Órale, güey! ¿Qué haces aquí? No manches.
No manches.
Me esperas afuera, o sea, me saludas. Bueno, hay gente que tiene experiencia y gente que entra a los antros y saluda, que es el caso del hijo de Claro. Este mensaje es más extenso, pero reiteramos, era el parecido al agrónomo.
Ah, era parecido.
Era muy parecido al agrónomo. No era él. Un abrazo para el hijo de Tlaloc.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Tailandia se divide en 76 provincias y toman el nombre de su ciudad capital, agregándole el prefijo Muang para evitar confusión entre el nombre de la provincia y su capital. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde el DF mexicano llega Lore Bathory.
¿Cómo está, Lore Bathory?
¿Cómo están mis bombonazos de chocolate? Con respecto a las panaparapa, 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 digamos que le creo a Palomita Forty que no las hay en Seattle o Everest o donde sea que ella viva.
Póngale.
Yo le creo, aunque yo realmente dudo mucho que exista un asentamiento urbano donde no haya panaparapa, panaparapa, panaparapa.
Totalmente.
Y menos en una ciudad con alcantarillado. Ya, bueno, podrían ser que en lugares fríos, pero me refiero a extremadamente fríos.
Póngale.
Tipo norte de Alaska, Siberia o
sí,
cualquier lugar
cerca. Claro,
Lore Bathory, usted es culera. Yo le iba a decir mala.
Cree, pero...
No, lo que está haciendo en estos momentos es inquietando completamente
totalmente.
A Palomita Forty, que a ella le dieron unos volantitos en un aeropuerto que
exacto.
Le decían Seattle, la ciudad sin parapapapa, parapapapa, y por eso ella se radicó ahí.
Uh-huh.
Ahora está levantando los pies del piso y se está medio como acobijando en posición fetal en la silla donde está escuchando este programa. Lore Bathory, ¿cómo te gusta ver sufrir a la gente? Pero por algo elegiste ese nickname, ¿no? Bueno, así que la cuestión es que a cualquier hora ahí puede ser que realmente no existan, pero para mí las para papá van de la mano con los humanos, porque siempre generamos mucha inmundicia. Puede ser que no las veamos,
no,
pero ahí están, sí, y que a veces ni nos acordemos de que existen, pero están ahí, cerca de los humanos, reproduciéndose y reproduciéndose. Alimentándose de todos nuestros desperdicios, paseándose por todos los almacenes de alimentos y agazapadas en todo drenaje de la ciudad.
¡Muajajaja! No, es la más malvada.
Sí, es mala.
Sí,
bueno,
sí.
Pero el objetivo de este mensaje es que no acabo de entender la asociación que hizo Palomita Forty.
Sí.
Viaje a México con para papá. ¿Podría alguien explicarme eso? Les mando besos infestados de cariño. Lore Bathory es muy claro.
O sea que sí.
No es ninguna cosa psicodélica. Palomita Forty, póngale, fue a México o no fue.
No fue.
Dijo, de la línea esta de Seattle para abajo.
Para abajo no voy.
No voy porque están.
La paso mal.
Ella es limeña.
Sí,
o sea,
y no va.
Y no va. No va a Lima, imagínense. Exacto. Usted, muy bien, Lagarto. Sí. No regresa a su Lima natal. Exacto. Hace 25 años que no pisa el INSE.
Nada más que por eso.
Porque para papá, para papá. Exacto. Así que no le busque la quinta pata al gato, que es la cola.
Póngale.
El Ore Battery, un beso para usted. Ya sembró el pánico en Seattle y se retira muy campante. Lore Battery del DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy el ebrio religioso de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, ebrio religioso?
Señores, señores, señores.
Sí, míos. ¿Qué dice, güey?
Hoy toca contar que hace más de un año que no los escucho.
Ah, qué punto.
No vale más. En realidad no nos vale madre, nos afecta. Sí, pero es bueno responder de esta manera.
Totalmente, porque uno queda así como...
Uno queda como, no me importa, suey.
Exacto.
Oye, ¿y si mejor dejamos la relación aquí? Sí, total, ni me importa, ¿sabes qué? Bueno, pero supongo que eso no les importa. A nadie le importan estas jaladas. Bueno, a nadie le importan, a nosotros sí. Exacto. Usted nos debe un año.
Totalmente.
Un año que nosotros estamos haciendo el programa, pensando el ebrio religioso que estará diciendo, qué cara estará poniendo, qué expresión, qué opinión le merecerá
usted
esto.
Usted viene ahorita a decir que no estaba
depilándose el orto. Bueno, acabo de borrar como cuatro posibilidades de mensaje y creo que realmente no sé cómo hacer esto y no se olvidó.
Ni claro.
Claro, ebrio que es y religioso que está. Bueno, eso de dar un asomo curioso para satisfacer la pregunta, ¿qué han estado haciendo estos cabrones? Y ahí entré y ahí estaban haciendo lo mismo siempre.
Póngale ese.
Bueno, así que con un azote de puerta busco el sonido de un vaso quebrado y pienso en cuánto los he extrañado. ¡Bola de cabrones! Bueno, ve, si no hubiera regresado,
ajá,
no se hubiera dado cuenta.
Totalmente.
¿De cuánto nos extrañó?
No, pero le pegó justo el pedo así.
Pero que es nostálgico. Fue un
le pegó el pedo nostálgico.
Ebrio religioso nostálgico.
Sí, totalmente, sí.
Bueno, bienvenido. Así que con una nalga del pirata en la mano, lo único que falta.
No, güey.
Que usted venga, después de un año me toque una nalga. Sí. ¿Usted sabe cuánta sopa tiene que beber de cabeza de oveja?
Totalmente.
Para venir y apenas rozarme una nalga con la mirada.
Sí.
Retírese aquí, asqueroso. Y un beso mega francés al Mico. Y ya paso a irme a la verga. Lo bien que hace.
Sí, que
va a estar un año también en la verga. Le mandamos un saludo grande a la gente ahí. Un abrazo al ebrio religioso de Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy el Locochón.
¿Cómo está, Locochón?
¿Qué hay, pirata, lagarto? Les saludo desde Valparaíso. Sácate, Carlos. He escuchado desde 6 o 7 años.
Póngale.
Pero bueno, les quiero contar algo que pasó cuando iba a la secundaria, donde no aprendí un carajo porque puse IVA con B de vaca.
Ah,
pero no importa, porque es importante esto. Resulta que toda la mañana me despertaba muy desesperado, estresado.
Ajá.
Luego cotorreé chido con la banda y me dijeron que el problema que yo tenía es que no me hacía una puñeta en la mañana.
Ajá.
La puñeta en la mañana relaja. Y así. La mañana luego pensé que tengo un problema de estrés y lo acepté. Y acepté la sugerencia de un amigo, me desperté a las 7 de la mañana. Y me dice, tremenda puñeta. Qué interesante esto, Locochón. Y bueno, ya me tranquilicé. Es como un animalito.
Ah, a ver,
un animalito, entonces hacía como un conejo, la patita contra el piso y quedaba tranquilo y sedado. Pero eso se puso peor porque hizo que esas. Y
sí, luego ya estaba en la escuela.
Uno se envicia, Locochón. Bueno, y ya estaba en la escuela, y sí, y un día fui a clases y estaba muy estresado.
Claro.
Yo cenando en clase, ¿cenando en clase? ¿Ya cenado en clase? No entiendo qué dice. Bueno, la cuestión, en síntesis. Este es el tipo.
Pasó al frente y se chaqueteó.
No, porque eso rápidamente es detenido.
Es detenido.
Sino es el tipo que encontramos en los lugares.
Ajá.
En una plaza, detrás de un árbol.
Póngale.
Con ese abrigo largo.
Ah,
¿no? Que en este caso no un exhibicionista
demostrar.
Sino que en pleno invierno, nada, no tiene debajo nada. Y llegaba hasta el piso y me sentía como el rey. Estaba en la escuela y yo jalándomela. Y bueno, y un abrazo. ¿Usted qué situación es la que está ahora? ¿Usted está detenido, algo? ¿Fue
está
al psicólogo?
Atrás,
porque
atrás.
Usted está para atrás.
O sea,
nosotros le decimos... Muy bien, lo aplaudimos, todos lo felicitamos.
Póngale.
Es súper desestresante, coincidimos con usted, fantástico todo lo que dice, pero no está bien, ¿eh?
No.
Le digo, si nadie lo detuvo o lo cotorrió con alguien, como dice usted, y alguien nos dijo, tú estás mal, güey. Estamos ante un problema social inminente. Por favor, le pido que revise su psique. Un abrazo para el Locochón. No, un abrazo no, lo saludo de lejos, güey, por las dudas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Weimar de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Weimar?
Hola, putitos. No,
putitos,
pero que hay que reeducar a toda la audiencia. ¿Qué mierda, carajo, culo, teta? Se, primero, señores putos. Póngale. Digo, si va a decir... Putito de poca monta.
Póngale, no.
Escúcheme, Weyman. Solo para reportarme, la resistencia existe.
Ah, para eso viene.
No, porque no tengo tiempo.
Vaya su carajo.
Hola, ¿cómo están? Soy yo, la señorita Cometa de Sonora, México.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Les saludo con mucho, mucho, mucho cariño.
¡Uah!
¡Oh, qué cariñosa! Bueno, ¿qué tal, amigos? Hace una semana... señorita Cometa, estaremos con usted.
Póngale.
En otro momento. Venimos largos los desintegrados últimamente, pero está muy bien, hay muchas cosas que decir y que hablar. Elige Papirrin está por aquí, también el Sir Hutchinson, Catalina Perdida. Nosotros estamos listos para brindar.
¡Brindamos!
Brindamos por la otro Yoyana, por el Chico Migraña, por Lore Battery, por Cretin Blaster, por el JCI, por el legendario Shirgo, por Emma Mala de Asunción, por Panchito Colegial, por el Camarada Tabatío, por el Zurdog, por el Mentiras, por la Batanjera, por Nina de Chilepo, por Il de Epifanía y
por México, por
y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lefo, por
adiós,
por
amigos.
Por de la radio, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la morra tapatía.
Jalita borrita.
Un beso para la morra. Damas y caballeros, más que agregar esto, ha sido como siempre
un verdadero placer.
Y la rata desde el DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Marito, el Juaní, Guanahuaní, Caragua.
Pues conseguí el micrófono, como te digan las chicas. Un abrazo, carnales. Les saludo el Chaqueto desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
¿Qué tuve que hacer la chida con madre?
Ese es Marco, mi
cabrón. Sí, pues que nace, pues que
esto fue en caso de que el mundo se desintegre.